y de que va a ser el próximo 2 de abril, el domingo, uh-huh. y vamos a invitarla a Karina Leonardi, que es integrante de TGD, Trastorno General de Desarrollo, y Padres TEA de Gualeguaychú. Bienvenida nuevamente a la mañana de Radio Nacional, te recibe Débora García Jimena Blanco. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, muy buenos días, Debo. Buenos días a toda la audiencia. Sí, muchas gracias por contactarte. La verdad que estamos bien, un poquito sufriendo porque a ver qué va a pasar este domingo con el clima. Sí. Pero bueno, nos seguimos preparando.
Muy bien, ya el domingo histórico,
no dan lluvia, no. Para el domingo.
No,
y dan linda temperatura, histórico también el empezar a repensarnos en código azul, me gusta decir, pensando en este color. Que quisiera arrancar por ahí, ¿por qué el azul es el color representativo, Karina? Quizás no toda la gente sabe por qué.
Mira, tengo entendido que es un poco como el azul, de esta cuestión como de el océano azul, sí, uh-huh. que puede estar como muy tranquilo, o que te ve como muy tranquilo, que pueden estar pasando muchísimas cosas por debajo, ¿no? Como que se puede venir la tempestad en cualquier momento. Pero el azul es un poco el color que se eligió por esta cuestión de que a veces aparece, puede estar vos ves el mar uh-huh. hermoso, tranquilo, apaciguado, y de repente vienen olas que te dan vuelta.
Mira, claro, una tempestad.
Es el trastorno del espectro autista, ¿no? Como que no te terminás de acomodar del todo.
Uh-huh. Hace muchos años que lo hacen allí en el Centro Cultural Luis María Luján. ¿Cómo van a arrancar las actividades este domingo?
Las actividades este domingo vamos a hacer una gran mañana familiar. Invitamos a todo el mundo que quiera acercarse, obviamente. Vamos a estar.
Karina, que te interrumpa, a ver si nos escuchás bien. Cari, perdóname que te interrumpa, pero se va la señal, así que te voy a pedir que por ahí quizás tenga que ver con la señal, o si estás en altavoz que lo desactives, así te podemos escuchar bien, o acercar bien el teléfono.
A ver, me compongo por acá, por las dudas.
Ahí está.
¿Está mejor?
Muchísimo mejor, ahora sí te escuchamos bien.
Bien.
Hablábamos sobre las actividades de lo que se va a desarrollar este domingo en el Centro Cultural.
Bien, vamos a estar con las familias en una mateada, ¿no? Y invitamos a todo el mundo que se quiera acercar, vamos a estar escuchando música, vamos a compartir información, ¿no? Compartir vivencias, y bueno, la idea es encontrarnos. Somos ya, ¿viste? Siempre comentamos que tenemos un grupo de WhatsApp. Estamos cerca de las 90 familias, y muchas, por cuestiones de la pandemia y un montón de cosas que es difícil de reunirnos, todavía no nos conocemos, así que esperamos este 2 conocernos. Y es importante estar, o sea, ¿por qué surge este día? Que desde 2007 lo impulsa la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y para poder dar difusión, para poder dar a conocer realmente lo que es el autismo, porque, bueno, es una necesidad, porque impacta directamente en nuestra sociedad. La última cifra que se conoce de un estudio en Estados Unidos, porque nosotros lamentablemente, por más que pedimos y exigimos, no tenemos estadísticas, chicas, no hay estadísticas uh-huh. nacionales. Y bueno, el último censo, ustedes saben que no dio números de discapacidad. La última estadística en Estados Unidos dice que se hace un estudio promedio en chicos de 8 años, que uno de cada 36 niños está dentro del espectro del autismo. O sea, en el año 2000 era uno de cada 150. Uh-huh. Y hoy se conoce esta cifra de 1 cada 36.
Bien. Karina, yo quiero llevarte a lo que es la ley de autismo a nivel nacional. Entre Ríos adhirió, pero había un inconveniente con la promulgación de esta ley. ¿En qué instancia está eso?
Mira, sinceramente no he hecho un seguimiento, porque de todas maneras, incluso la ley nacional, que es la que impulsa este día 2 de abril, uh-huh. la 27.053, digamos, vos no ves en las instituciones, ni siquiera públicas, hospitales, centros de salud, que se haga difusión, que se informe, que estén las señales de alerta en las salas de espera, mínimo, algo que podés hacerlo, que es simple, que es básico, ni hablar de formación para los profesionales. Y esta ley salió en 2014, junto con la de atención integral para las personas con autismo, que también, o sea, bien, gracias, o sea, no pasa absolutamente nada, o sea, nada. Es deplorable realmente, muy, muy deplorable. Para otras cuestiones y para otras otros colectivos, sale la ley, sale la promulgación y al día vos tenés, hay presupuestos provinciales y nacionales para que se desarrolle la actividad específica. Como que si la neurodivergencia no fuera una diversidad también. Entonces, hay cuestiones que vos decís, bueno, sí, realmente son cuestiones de decisión política. Y evidentemente la discapacidad, en este caso la discapacidad social, no es una decisión política. No hay políticas públicas que respondan a una necesidad de detección temprana, una necesidad de evaluación, una necesidad de tratamiento. O sea, hace meses que los cargos en el hospital están sin cubrir para que los chicos tengan terapias, por ejemplo, de terapia ocupacional, fonoaudiología. Entonces, bueno,
lo asocias, Karina, a la falta de conciencia que no solamente está en el ámbito político en general o de gestión, como más te guste, sino en la sociedad toda, a la falta de importancia que se le da, por ejemplo, a la salud mental y todas esas discapacidades que están y no se ven. ¿Se entiende lo que pregunto?
Sí, totalmente. O sea, tendemos, o sea, si un chico nuestro se corta, se lastima, vas. Tenés un accidente, te golpeas, vas a la guardia. Pero estas cuestiones que son como más silenciosas, como que no las arreglás con un anteojo, con un bastón o con una silla de ruedas, es como que pueden esperar o como que son cosas de la persona. Ah, él es así, suponte. Y como que tardan, llegamos más tarde por ahí a un tratamiento, llegamos más tarde a un diagnóstico. Porque ya se le va a pasar, porque ya se va a curar, cuando sabemos que el autismo no es una enfermedad.
Es una condición.
Son síntomas que por ahí incluso hasta varían durante el desarrollo de la persona. Entonces, realmente, obviamente no es como una cuestión física que, bueno, vos decís, no puede caminar, tengo que hacer algo con esto. No, decís, bueno, ya va a hablar, ya no juega, pero bueno, no importa, o habla, pero en su idioma, es chino mandarín, dice, habla un montón, no se le entiende nada, pero habla. Entonces, y como que va pasando.
Yo te lo preguntaba porque...
Es mucho más fácil resolver todas las cuestiones que se ven a aquellas que no se ven. Y de las que no se ven, eso por ahí hablábamos también en una charla ayer que vimos en una escuela, pedido de la institución en Ruperto Gelos, para familias, ¿no? Que es la primera vez que lo hacemos, que estuvo muy lindo y que las escuelas que lo pidan, lo van a tener, por supuesto. Esto de que es mucho más fácil, por ahí más costoso, hacer una rampa, ¿no? Con materiales. Bueno, las rampas con las personas, para las personas con autismo son diferentes, porque es cómo darle acceso a la comunicación, cómo darle acceso a los aprendizajes, a la información, si necesita pictogramas. Si necesita una historia social para saber, no sé, cómo invito a jugar a mi amigo, ¿sí? Cómo puedo hacer para pedirle perdón porque me mandé una macana.
Sí, cómo genero esa relación primero, ¿no?
Dibujar lo que pasó, lo que tiene que pasar, y que la persona lo pueda interpretar y después llevarlo a la práctica, ¿sí? Y bueno, todas esas rampitas o ayudas, hay que conocerlas para poder... para poder aplicarlas, y es lo que por ahí cuesta mucho más, porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y por otra parte, lo que también es más difícil, es que cada persona dentro del espectro del autismo es totalmente diferente a la otra, totalmente diferente a la otra. Siempre va a tener dificultades para la interacción social, el lenguaje es muy literal, o sea, nosotros sabemos que las palabras tienen muchísimos significados, pero a veces a las personas con autismo una palabra es solo con un solo significado, claro. Y tiene que aprender, ¿no?, que hay un significado literal, pero a veces puede estar simbolizando otra cosa.
Claro, porque existen otras maneras de comunicacionar,
de comunicarse. Capaz que te dicen, uh-huh, ay, qué lindo peinado, y vos sabés que estás toda despeinada, es una broma, te están gastando. Bueno, es difícil si te dicen qué lindo peinado porque estás bien peinada, no porque te están haciendo una broma. Entonces, a veces es muy difícil incluso para los jóvenes o las personas adultas en los espacios de trabajo, porque los padres, digamos, los compañeros, no entienden esta parte de que es realmente produce enojo y malestar esta cuestión de las bromas, porque son realmente cuesta mucho interpretarlas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, puede haber muchas situaciones que se pueden evitar porque producen una sensación, un malestar importante. No entender de por qué me están diciendo esto, si yo no molesto, yo no hago nada, ¿por qué me hacen estas bromas? Entender que es una broma realmente, por ejemplo.
Vamos a recordar que estamos dialogando con Karina Leonardi, quien es integrante de TGD y Padres TEA Gualeguaychú, que además hemos tenido el gusto de hablar en varias ocasiones al respecto. Si te parece, Karina, volvemos a recordar la actividad, lo que va a ser este próximo domingo. Invitamos a la gente, a nuestros oyentes, y bueno, te decimos hasta la próxima luego. ¿Te parece?
Dale, Jimé, muchísimas gracias. Dale.
Bueno.
Este domingo los esperamos a todos a las 16 horas, de 16 a 18, en este espacio tan lindo de la Plazoleta del Tiempo, en el CCG José Luis María Luján.
Ahí, ¿sí?, está, de 16 a 18.
Y bueno,
entonces,
para compartir un mate, para compartir información, uh-huh, y las actividades que vamos a desarrollar durante todo el año.
Bueno, un placer como siempre, Karina, y bueno, ojalá que
todas
las ideas sean para adelante.
Muchas gracias y un beso grande para toda la audiencia. Gracias por el espacio.
Un gusto.
Hasta luego. Bueno, Karina estaba por allí.